El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy, en un programa en el cual pretendemos evaluar lo que ha venido sucediendo en el hermano país de Venezuela respecto a los diferentes procesos convocados, por un lado, por el oficialismo chavista, las elecciones del pasado 6 de diciembre, y por el otro, el proceso que aún se desarrolla en Venezuela de la consulta por parte de la oposición. Este programa lo grabamos el día 9 de diciembre a las 3:40 de la tarde, pero será transmitido por U Rosario Radio y por radiocomunidad.com el día lunes a las 11 de la mañana. Para un poco contextualizar lo que ha venido pasando, sobre todo para nuestros internautas colombianos que pueden llegar a tener un poco más de dudas que los venezolanos, Chomin, bienvenido.
Hola Ronald, un saludo a los compañeros de la mesa y a toda nuestra audiencia en Colombia y en Venezuela.
Chomin Las Heras es el presidente de la organización civil Diálogo Ciudadano, quien participa de forma directa en este espacio. También nos acompaña el profesor Antonio Delicio desde Caracas. Profesor Antonio, bienvenido.
Buenas tardes a todos y bueno, esperemos que con los compañeros de la mesa abordar este tema de las elecciones. Un saludo a Bogotá, un saludo a Caracas.
También nos acompaña el embajador Alejandro Martínez, vicepresidente y secretario general de Diálogo Ciudadano. Embajador Alejandro, bienvenido.
Placer estar con ustedes, Ronald, como siempre.
Y esta semana desde México, pero después desde Bogotá, Andrés Felipe Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés, bienvenido.
Ronald, buenas tardes, un cordial saludo.
Bueno, Chomin, empecemos por el principio. ¿Cuál es el proceso que convocó el oficialismo chavista y cuál es el proceso que convocó la oposición venezolana? ¿En qué se diferencian? ¿Qué similitudes tienen? ¿Cómo le explicamos a nuestros internautas en Bogotá particularmente sobre estos procesos? Porque pareciera un poco confuso un país donde se hacen elecciones para la Asamblea Nacional, pero por el otro lado, el sector opositor está llamando a una consulta política.
Bueno, efectivamente, bueno, es producto de la crisis política que está viviendo el país y digamos que eso pues genera estas situaciones que pueden ser eventualmente, pues, a veces, pues, difíciles de comprender, ¿no? Pero básicamente, para simplificarlo lo más que podamos, se convocaron unas elecciones parlamentarias en el mes de diciembre, efectivamente, como, correspondía por mandato, digamos, constitucional, convocarlas en la fecha, ¿no? En esa fecha. Sin embargo, estas elecciones se convocan por parte del oficialismo, digamos, afecto a Nicolás Maduro en Venezuela, sin cumplir, digamos, las más mínimas reglas, digamos, de competitividad democrática que se pueden endosar, pues, a unas elecciones en cualquier país democrático del mundo. Y esto generó que un sector, pues, muy mayoritario de la oposición no boicoteara pues estas elecciones, y no solamente un sector de la oposición, sino también factores internacionales muy importantes, como han sido pues la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima y otros países también de la región, ¿no? Así que incluso antes de que se celebraran las elecciones dijeron que no iban a reconocer los resultados de la misma, porque justamente pensaban que no se estaban cumpliendo los estándares mínimos para una elección. Ante esta situación, la oposición mayoritaria, lo que ha hecho es convocar un proceso de consulta política que se está desarrollando entre el día martes y el día sábado, donde se responden pues, tres preguntas muy directas que tienen que ver con el desconocimiento pues, de este proceso electoral justamente, y que de alguna manera también abre un poquito el camino de lo que podría eventualmente hacer, comenzar un poco a transitar la oposición, ¿no? Esta es una consulta política, no es una elección. Creo que pretende, de alguna manera, movilizar al electorado venezolano, al pueblo venezolano, en torno pues, a esta disyuntiva, a esta situación que se presenta, y dejar sentada pues, una posición política que pueda reunir un apoyo importante. Las elecciones recientes se llevaron a cabo con una abstención muy grande, prácticamente el 70% de abstención, y sería pues interesante ver un poco esta abstención en comparación con la movilización que los sectores de oposición puedan lograr hacer a través de la consulta.
Para darle un poco de contexto a nuestros internautas, pues dediquémonos primero a analizar los resultados de las elecciones de Asamblea Nacional del el pasado 6 de diciembre. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las características? ¿Por qué varios países ya se han pronunciado, como lo decía Chomín, en no reconocer, incluso desde antes de que ocurriera el proceso, pero también después de que ocurriera el proceso, lo que sucedió? Y la segunda parte del programa se la dedicamos un poco a entender lo que se propone la oposición de cara a consultar a los venezolanos sobre estos tres cuestionamientos que para algunos pueden ser un poco difíciles de entender, sobre todo en un momento en que no sabemos realmente qué pasa en Venezuela después del 5 de enero, en el cual va a quedar una asamblea que fue elegida por el chavismo de forma muy irregular y por el otro lado una asamblea reconocida internacionalmente, particularmente por Estados Unidos y Colombia, que son los dos países que pueden llegar a tener más injerencia, Estados Unidos por ser el país que es y el caso de Colombia por ser el vecino más importante de Venezuela. Entonces, empecemos por la elección de la Asamblea Nacional. Embajador Alejandro Martínez, ¿cuál es su panorama, cuál es su visión de este ejercicio del pasado 6 de diciembre que se realizó en Venezuela y del cual todavía se tienen muchas dudas sobre los resultados porque hay resultados que han resultado incluso contradictorios, donde se dice que algunos diputados perdieron y otros después al poco rato aparecen que han finalmente quedado electos?
Sí, bueno, esto realmente no es una elección, esto es un fraude que tiene una digamos que está definido por un interés político exclusivamente. ¿Cuál es ese interés político? El de desplazar al pueblo venezolano de cualquier posibilidad de control institucional y el de invalidar la voluntad popular. Es la misma situación que se produjo en el año 2018 y que digamos, llevó a la conformación de un gobierno interino. Como recordamos, en ese momento se produjo una supuesta elección, pero que del mismo modo como esta que recién acaba de suceder, no guardaba los más mínimos parámetros establecidos, digamos, incluso aceptados internacionalmente para la realización de elecciones. Estamos hablando de una elección en la cual se impidió la inscripción de candidatos, de líderes políticos importantísimos, con muchos líderes políticos presos, 400 presos políticos hay en Venezuela hoy en las cárceles, con el secuestro de los partidos políticos de la oposición, es decir, mediante una componenda con el Tribunal Supremo de Justicia, el régimen de Maduro dictaminó de manera absolutamente arbitraria e ilegal que los representantes legales de los partidos políticos Acción Democrática, Voluntad Popular, eran unos designados por ellos y afines a ellos, de modo que esto además, digamos, esto todo genera un cuadro de irregularidad desde el primer momento. Entonces, esto es parte también de la misma política que viene asumiendo el régimen respecto de las elecciones a partir del 2015, cuando en el 2015 la oposición ganó abrumadoramente el Parlamento. Allí comenzó un proceso de desvalorización de la elección como mecanismo democrático. Entonces, ya ahí vimos que posteriormente vinieron unas elecciones de gobernadores en las cuales no se reconocieron dos triunfos importantísimos que tuvo la oposición en el estado Zulia y en el estado Bolívar de una manera realmente flagrante. Luego vino la elección supuesta del 18 que, como sabemos, llevó al desconocimiento mayoritario por parte de la comunidad internacional, y luego este intento de elección, pero que también se inscribe dentro de el intento de, digamos, de cercenar a la Asamblea Nacional. Es decir, visto que existe en Venezuela una abrumadora mayoría de personas, de ciudadanos que han votado por la oposición democrática, y que han conformado algo que ya no es la oposición, sino ya es el gobierno interino de Venezuela. Entonces, el régimen buscó, a partir del 2015, primero, quitarle poderes a la Asamblea Nacional. Luego, de alguna manera, por supuesto, además absolutamente irrita, ¿no? Es decir, declaró que había un pequeño fraude supuesto, y luego, en vez de enmendar esa situación, si hubiese sido real, pues sencillamente declaró que, como había habido un fraude en tres diputados, en tres elecciones, fraude que nunca se comprobó, pues entonces toda la Asamblea Nacional quedaba en desacato, que por cierto es una figura que es aplicable a las personas naturales, pero no a las personas jurídicas. Una institución no queda en desacato. De modo que este fue el primer intento para sacar de circulación a la Asamblea Nacional. Luego vino la creación, la conformación también irrita de una Asamblea Nacional Constituyente, que supuestamente iba a producir una nueva constitución y que nunca produjo nada. Y ahora viene ya la realización de este simulacro electoral que tiene el mismo objetivo. De modo que lo que estamos viendo es el fraude continuado, el golpe de Estado permanente en el cual el régimen de Maduro se mueve.
Gracias, embajador. Me gustaría preguntarle al profesor Antonio Delicio, quien está en Caracas y quien nos puede dar una visión desde cómo se vivió el proceso electoral por dentro, particularmente en la ciudad de Caracas, pero también de cómo se está viviendo la consulta de la oposición. Es decir, son dos procesos que no terminan de solucionarse el uno, porque las hasta la fecha, o por lo menos cuando estamos grabando el programa del día de hoy, todavía no se conocen todos los resultados. De hecho, hay muchas contradicciones. Algunos diarios han mostrado esas contradicciones. ¿Cómo fue el 6 de diciembre, profesor Antonio?
Bueno, el 6 de diciembre fue un día domingo en Caracas, donde se hizo más cola para la gasolina, más cola para resolver los problemas en los supermercados, pero muy poca gente realmente votando. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral da una cifra del 31% de participación, hay otras fuentes que lo ubican inclusive por debajo del 20%. Además, hay un partido de los que participó en esas elecciones, el Movimiento Socialismo, que formalmente dice que la participación fue menor a la que el Consejo Nacional Electoral venezolano dio. Entonces, hubo muy poca ausencia. De hecho, hay que recordar que la esposa de Maduro dice que no se veía gente en la cola porque las nuevas máquinas eran más rápidas. Es una manera más de engatusar lo que todo el mundo veía, que era la ausencia prácticamente total, no solamente, y es importante ponerlo y decirlo, no solamente del opositor, sino inclusive dentro de lo que se llama el sistema CLAP, ¿verdad? La Red Club, que es la red de distribución clientelar que tiene el gobierno, efectivamente la gente no salió, a pesar de estar beneficiados por ese bono, no salió a votar. Entonces, por eso es que todas esas indicaciones nos está diciendo que la participación electoral fue muy por debajo. Y quiero subrayar eso, muy por debajo del 30%. Cuando digo muy por debajo, puede ser la mitad, puede ser de un 15%, puede ser de un tercio menos de lo que está representando realmente el Consejo Nacional Electoral. Entonces, sobre esa base, no nos queda la menor duda todo a los venezolanos, que fue un proceso con muy poca participación, además de todos los elementos que ya Alejandro Martínez ha indicado acerca del fraude, de lo ilegítimo que es la convocatoria, y que bajo esa ilegitimidad de lo que es la convocatoria en función de ese fraude es que se plantea este otro proceso que arranca el lunes, no el martes pasado, es decir, hace dos días, y que está llevando, bueno, por lo que uno, las indicaciones que nos dan los que están coordinando el proceso, ha habido una gran participación. Recordemos que este es un voto electrónico certificado, es un voto electrónico que deja realmente indicación de que se participó, prueba de que se participó, a pesar de que, bueno, se está utilizando plataformas robustas como puede ser la de Telegram, que creemos que va a ser difícil que vulnere los hackers del gobierno de Maduro y que pueda realmente poner en perjuicio, ¿verdad?, al votante, al participante, ya que muchos tenían temor, recordando la vieja lista TASCOM, porque hay que dejar una copia, ¿verdad?, fotografiada de la cédula de identidad para poder acceder a ese proceso. Hasta ahora, lo que uno oye, lo que uno lee, lo que uno escucha por parte de los técnicos que están detrás de la consulta popular, es que la demanda ha sido tal que han tenido que habilitar nuevos espacios, han tenido que ampliar las plataformas, Telegram, pero también hay otras plataformas, y en la medida en que se permita que el gobierno de Maduro no boicotee, se abrirá una página web que hasta ahora no ha podido ser porque la tumba Conatel, la cámara, ¿verdad?, la instancia del gobierno de Maduro, que se encarga precisamente de controlar las telecomunicaciones. Es más, se está llegando inclusive a algo que se pedía mucho desde el punto de vista político, tanto nacional como internacional: la movilización de calle a las 6 de la tarde. Juan Guaidó va a estar en el sur del municipio Libertador. Recordemos que el municipio Libertador es el único municipio del área metropolitana de Caracas que no está bajo gobierno de oposición, es el gobierno oficialista, y va a tener una concentración a las 6 de la tarde, y vamos a ver qué tal le va, porque efectivamente sería una demostración de la movilización que se pretende, porque al final también es bueno decirlo, con esta consulta no se va a resolver el problema de la ilegitimidad de Maduro ni la salida de Maduro, pero sí va a ser un elemento para ver la capacidad movilizadora que tiene la oposición que cuenta con un amplio respaldo y un amplio descontento de la gran mayoría del pueblo venezolano, recordando, bueno, que estamos viviendo un proceso de hiperinflación, una devaluación del signo monetario, que nada más en las últimas 3 semanas el bolívar se ha devaluado 100% frente al dólar, donde un país que se caracterizaba por su condición de petrolero y tener la gasolina más barata del mundo, en este momento se hacen largas colas en la ciudad de Caracas porque en el interior de la República es imposible. Igualmente, un país productor de gas no tiene gas para el cocinar dentro de la casa, sabiendo, bueno, que ese era uno de los recursos más utilizados por el pueblo venezolano. Igual, no, 90%, más del 90% de venezolanos conectados a las tuberías, pero son tuberías que están totalmente secas. Claro, Caracas es una isla en este sentido, no se viven las circunstancias, los dramas que se viven particularmente en el occidente del país, cuando hablamos, por ejemplo, de las fallas eléctricas. Paradójicamente, bueno, paradójicamente no, a los maravinos les asombró que ese día, el día de las elecciones, no se fue la luz en Maracaibo. Pero sin embargo, la participación fue muy baja y además hubo ese 6 de diciembre hubo y fue divulgado a través de las redes un acontecimiento, un hecho en el Palacio de Gobierno regional en la ciudad de Maracaibo, donde la gente estaba, los que habían participado en la consulta estaban demandando el dinero que se le había ofrecido y parece que no les había correspondido. La participación en el Zulia fue mucho más bajo que en Caracas.
Gracias al profesor Antonio Delicio desde Caracas y vamos a México con el profesor Andrés Felipe Agudelo un poco para preguntarle ya desde la dinámica de la teoría política, ¿para qué hacer unas elecciones en un régimen como el venezolano que ya no es un régimen democrático? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué montar toda esta parafernalia de unas elecciones que de hecho pues, la comunidad internacional ha negado? Profesor Andrés Felipe.
Ronald, gracias. Yo sigo insistiendo en el ejercicio puramente teórico de distinguir entre una dictadura y un régimen electoral autoritario, que es lo que creo que vive Venezuela. El espectro, según el profesor Andreas Chesler, que es de donde yo me pego pues, para decir esto, el espectro de los regímenes políticos se divide en dos, en regímenes no democráticos y en regímenes democráticos. Dentro de los democráticos está la democracia electoral y la democracia liberal, y dentro de los no democráticos el autoritarismo cerrado y el autoritarismo electoral. Yo creo que Venezuela está de hecho siguiendo el libreto de este tipo de regímenes, que son unas versiones insisto, sui generis, novedosas, actuales, contemporáneas de regímenes autoritarios, de dictaduras parapetadas, ¿no? En el fondo, como dice por ahí una canción, es igual pero no es lo mismo. En el fondo estamos hablando, por supuesto, de un régimen supremamente autoritario. Entonces, revisando, digamos, un poco lo que ha ocurrido, quisiera proponer el siguiente ejercicio. Voy a tratar de ser muy, muy breve. La respuesta, para responder directamente a su pregunta, la respuesta es legitimidad, ¿no? Es darle una vuelta más a la tuerca y lo que se busca es una legitimidad que por supuesto no se pretende que esa legitimidad sea reconocida en ámbitos internacionales o con otros gobiernos, sino con sus aliados, ¿no? Entonces les propongo el siguiente ejercicio. Estuve revisando precisamente los pasos de un régimen o las acciones de un régimen autoritario electoral en términos de juegos simétricos y asimétricos de poder, dice el profesor Chesler. Y hay cuatro indicadores que me llaman bastante la atención, porque si revisamos el proceso electoral venezolano en los últimos meses en pandemia, encontramos que, repito, sigue el régimen, el libreto. Por ejemplo, con respecto a las relaciones de poder, los juegos simétricos deberían basarse en el equilibrio, cuando en Venezuela, por ejemplo, el juego es totalmente desequilibrado. Uno de los jugadores controla el diseño de las reglas, su aplicación y la adjudicación de las disputas. Segundo punto, la certeza del proceso. Cuando se habla de certeza del proceso en un juego simétrico en la democracia, debería haber reglas estables. Vemos, en el caso venezolano, todas las variaciones del Consejo Nacional Electoral, es decir, como diría acá la literatura, son reglas contingentes que se acomodan. Tercer indicador, la incertidumbre sustantiva, y esta es bien llamativa, esta es la que más me llamó la atención. En una democracia electoral debería ser una incertidumbre alta, es decir, los resultados están abiertos, determinados, por supuesto, por quién gane, no se sabe quién va a ganar. En cambio, por ejemplo, en un régimen autoritario electoral, los ganadores y los perdedores están preestablecidos. Creo que fue lo que vimos el, el domingo 6 de diciembre. Y finalmente, el espíritu de juego, dice el profesor Chetler, un indicador interesante. En un régimen democrático, debería la competencia ser equitativa entre iguales, mientras que en un régimen autoritario electoral, la competencia es injusta bajo condiciones de desigualdad. Y escuchábamos a Alejandro, algo harto conocido, pero que no vale la pena, pero que vale la pena repetirlo y repetirlo hasta el hartazgo. Son más de 400, pues son cerca de 400 líderes políticos presos en las cárceles de Venezuela.
Gracias al profesor Andrés. Veo que sus reflexiones han avivado el debate, entonces le doy primero la palabra a Antonio Delicio y después al embajador Martínez.
Sí, yo creo que desde el año 2016 se tomó una decisión, Maduro, terminando su primer periodo de gobierno, tomó una decisión, asesorado no sabemos por quién, pero de eliminar cualquier vestigio de régimen autoritario competitivo o no competitivo. Yo creo que se pisó el acelerador. Recordemos que en el 2016 Maduro dijo textualmente: no voy a convocar elecciones para perderlas. Ahí deja, creo que tratar el régimen venezolano como un régimen autoritario competitivo o no competitivo es realmente no ataca la realidad del proceso que desde el 2016 se ha venido viviendo en Venezuela. Creo que se ha dado un paso adelante con las elecciones del 2018, la elección presidencial a rajatabla, sin importar qué se debería considerar y qué no se debería considerar, cómo mantener las reglas mínimas de la participación electoral, porque ya no se trata solo de que el juego esté cantado y sabemos cuáles están los resultados, porque estamos entonces en un régimen que escoge quiénes deben ser sus candidatos. Recordemos lo que ocurrió con las tarjetas de los principales partidos, de los llamados partidos del G4, de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular. Un Nuevo Tiempo no fue tocado, si mal no recuerdo, pero eso de decidir quiénes son las autoridades, yo estoy escogiendo a quién enfrentarme. No estamos ni siquiera frente a la elección de la Rusia de Putin, para decir algo, o el régimen en Bielorrusia, donde no se han atrevido a suplantar al liderazgo, ni de inhabilitar a los liderazgos, ni de eliminar a los partidos o las direcciones de los partidos políticos fundamentales. Yo creo, y hay un texto que en las redes lo recordamos algunos, de Humberto Eco, que lo escribió a mediados de los años 90 pasado, que se llamaba Uros Fascista. Originalmente en inglés se tradujo como urosfascismo y posteriormente como fascismo eterno, y donde hay una cuestión que hay que recordar, que los regímenes de tipo totalitario, porque yo creo que Venezuela avanza a pasos agigantados hacia un régimen de tipo totalitario, no es importante que tú no participes, sino que tú debes participar como el poder quiere. Y eso es lo que se demostró, es decir, en las elecciones del 6, se quería que los venezolanos participaran, pero como el gobierno quería, es más, no importaba no participar. Y eso nos da un matiz con respecto a lo que había sido anteriormente las elecciones hasta el 2015, por lo menos, pero inclusive la del 2017, que también empezaron a tener un sesgo donde se inhabilitaron tarjetas como de la MUD, etcétera, pero que el acelerador se puso fundamentalmente en esta elección del 2020. Yo creo que ya no es un problema solamente de magnitudes, sino es un problema de naturaleza intrínseca que obliga a revisar la literatura existente sobre el caso venezolano, porque se parece mucho más a los regímenes totalitarios, en este caso marxistas o de orientación marxista que existen en el mundo, como Corea del Sur, como China, no. Autocracias como Irán, que ni siquiera se parece a Zimbabue ya, porque por lo menos allá en Zimbabue se permitía que la oposición participara como quería y posteriormente se compraba al candidato opositor, pero la oposición escogía. Yo creo que ahí estamos realmente atendiendo a lo que ha sido, ¿verdad?, la derivación autoritaria, totalitaria que ha tenido el régimen venezolano, y hay que empezar a analizarlo en eso, desde ese punto de vista.
Embajador Alejandro Martínez.
Sí, no, yo coincido con lo que lo plantea Antonio Delicio y con lo que decía Andrés también. Es decir, de lo que se trata es de presentar un proceso en el cual se perdió el carácter competitivo. Una cosa es que haya restricciones a la participación, una cosa es que haya algunas limitaciones que exijan de quienes participen, digamos, digamos, tratar de nivelar el piso, pero otra cosa es ir a una elección en la cual no hay manera de obtener un triunfo. Es decir, no hay manera, no, es que no importa si usted sacó más votos, es que yo le voy a impedir que usted saque más votos, pero es que si lo saca también se los quito, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una elección, por ejemplo, cosas que no hemos hablado, porque es que la cantidad de irregularidades es brutal. Aquí hubo compra de gente por de manera bastante vulgar, es decir, ¿no? Todo el poder del gobierno, entonces maletines de dólares para comprar voluntades. Aquí hubo una situación en la que no había acceso a los medios públicos. Por ejemplo, el presidente Guaidó no puede aparecer en ningún medio. Quienes pueden ir eventualmente, algunos diputados de oposición a programas de radio, no pueden mencionar al presidente Guaidó, so pena de que se cierre el medio. Es decir, de esa supuesta participación de 31%, hay que quitarle además por lo menos 10% de la gente que fue obligada por un chantaje del Estado, el Estado diciéndole, como dijo el señor Diosdado Cabello abiertamente en televisión de señal abierta, el que no vote no come. Es decir, ya ahí estamos frente a un uso del poder que llamarlo arbitrario es realmente muy corto, estamos hablando ya de un uso despiadado. Estamos hablando ahí ya de un uso criminal del poder. Decirle a gente que está en una situación de hambre, decirle, no, es que usted tiene que ir a votar, pues si no, yo no le voy a dar a usted comida. Tiene que quitar además por lo menos un 5, 6, 7, 8% de gente que creía que votaba por los partidos cuyas tarjetas aparecían allí, por los partidos que están enfrentados al régimen, pero que debido a que no hay medios públicos a los que se pueda acceder, ni la posibilidad de hacer publicidad, no se pudo informar. Los partidos tuvieron muchas dificultades para informar, mire, la tarjeta de mi partido que aparece allí no es la mía. Entonces, ya por eso uno ve declaraciones de gente, he visto justamente gente saliendo de Venezuela, muy desilusionada en estos días, diciendo, no, es que volvieron a ganar lo del gobierno. Y bueno, yo fui, voté en contra, pero no se logró, creyendo que las tarjetas que estaban registradas eran las de efectivamente los partidos que se enfrentan al régimen. Okay, eso es una situación de absoluta pérdida del carácter competitivo, con lo cual no es una elección, no es una limitación a la competitividad, es un cercenamiento. Una es jugar con las cartas mucho más que marcadas.
Chamil Aceras.
Sí, bueno, yo creo que sería interesante analizar también un poco qué escenarios se abren tras todos estos acontecimientos políticos, ¿no? Y En primer lugar, bueno, lo que habría que analizar es que yo creo que le fue efectivamente, le fue mal al gobierno, porque el nivel de abstención se hizo evidente. Tuvieron que reconocer una abstención del 69%, probablemente haya sido efectivamente mayor, y bueno, eso es evidente que es un revés para el gobierno. Ahora, para el gobierno de Maduro. Ahora, ¿para qué quería Maduro estas elecciones? Bueno, pues ya lo dijimos, que para buscar legitimidad y para buscar cosas muy prácticas también, porque a la hora de pedir, por ejemplo, ahorita, que es algo que Venezuela necesita urgentemente, que es financiamiento para poder funcionar como país, para los proyectos gubernamentales, la aprobación por parte de una Asamblea Nacional es algo constitucionalmente necesario, ¿no? Y claro, estamos viendo que pues muchos de los países con los que Venezuela tradicionalmente pues, ha tenido relaciones comerciales y políticas estrechas, pues no están reconociéndolo. Así que para eso tampoco le serviría. Pero sí le podría servir, y hay que ver todos los lados, digamos, de esta situación, para que países eventualmente como Rusia o como China, especialmente China, otros países que también son aliados del madurismo, como es Turquía o Irán, puedan cumplir este papel de eventuales financiadores. Y para eso eventualmente sí podría servirle esta asamblea a Maduro. A la oposición, creo que el gran reto que tienen es convertir esta gran abstención en una nueva dinámica, en una nueva dinámica política, así lograr revertir, digamos, una situación donde la oposición en los últimos meses pues, ha estado bastante, bastante arrinconada, poder revertir esa situación y generar pues, una dinámica política más ofensiva, que es lo que yo creo que se pretende con la consulta política que está desarrollando. Ahorita eso es un reto que tenemos que ver cuál es el resultado y si efectivamente la oposición pues logra esta situación en el marco pues de una unidad que también es necesaria para poder llevar a cabo una lucha política exitosa. En términos muy resumidos, así es como lo estoy viendo.
Gracias, Chomin. Un poco para ir pasando al siguiente tema, además, porque ya nos queda muy poco tiempo. La consulta de la oposición. La pregunta que queda de fondo es, bueno, independientemente de los resultados que se logren conseguir en esta consulta, de la participación de los venezolanos, que por un lado se dice que están participando de forma tan abultada que ya se ha requerido revisar las plataformas para poder garantizar la participación de todos los venezolanos. Por otro lado, se dice que no es así, que todo lo contrario, que lo que se está haciendo es un juego para saturar la plataforma y que precisamente la mayoría de los venezolanos no puedan participar. Pero más allá de la participación en esta consulta, surge la pregunta de qué va a pasar después del 5 de enero. Leopoldo López ha tomado la decisión de viajar a Colombia, supuestamente para liderar el proceso de presión internacional. Pero pues eso, en palabras más, palabras menos, desdibuja un poco la imagen del propio presidente Guaidó, al quien siempre muchos han considerado un segundo de a bordo de Leopoldo López. Afecta la figura de Julio Borges, que teóricamente es el canciller del gobierno encargado de la transición y quien tenía la responsabilidad de coordinar y que de hecho pues, ha logrado coordinar las acciones de la comunidad internacional frente al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué viene para Venezuela después del 5 de enero? Un poco tratando de entender que nuestros internautas pues, van a volver a escuchar estos programas muy seguramente en los primeros días del próximo año no tendremos emisión, solo hasta después del 18 de enero. ¿Qué le podemos decir a nuestros internautas, a quienes nos escuchan en Bogotá a través de Rosario Radio y a quienes nos escuchan en Caracas a través de radiocomunidad.com? Antonio Delicio.
Bien, lo que queda, bueno, por un lado para el gobierno, efectivamente, como dice Chomi, para el gobierno de Maduro, puede hacerse de una asamblea que puede validar y puede convalidar, puede legalizar las inversiones de los aliados de Venezuela, del gobierno de Maduro, Rusia, China, pero es importante decir que esas cualquier proyecto que traigan rusos, chinos, iraníes, norcoreanos a Venezuela no va a servir para que Venezuela salga de la emergencia humanitaria compleja. Serán, en dado caso, proyectos productivos en áreas que les interese a la producción. Vamos a seguir con el problema del arco minero, no vamos a levantar la producción de petróleo más allá quizás del millón de barriles. Recordemos que Venezuela tenía un plan de 6 millones de barriles y cuando inició el primer gobierno de Maduro se estaban reproduciendo 3.500.000, pero no va a haber realmente para levantar el sistema eléctrico, para levantar el sistema de agua, de suministro de agua, no para el deteriorado sistema hospitalario, mucho menos para el sistema educativo, y eso efectivamente para un país como Colombia significa que va a aumentar el flujo migratorio y sobre todo en la medida en que se propicie la movilidad pospandemia, el flujo, bueno, va a aumentar, la migración va a aumentar, y eso, bueno, es un aspecto que deben considerar allá en Colombia. Para la oposición está definiéndose cómo va a ser la continuidad. Sabemos que va a haber una amenaza importante contra Juan Guaidó, contra el presidente interino. Seguramente lo meterán preso, al igual que muchos diputados, y eso lleva efectivamente a que el centro de acción va a ser el escenario internacional. Digo, el centro de acción frente a lo que se ha logrado durante estos dos años, que no ha sido poca cosa. De los 60 países que reconocen a Juan Guaidó o reconocieron el interinato, aproximadamente 50 están desconociendo las elecciones del pasado 6. Recordemos que hay activos como CITGO, que está allí en discusión, que es importante tratar de mantenerlo para evitar que la corrupción que ha caracterizado a los gobiernos de que han estado en Miraflores se adueñen también de la posible venta que quisiesen hacer de CITGO. Entonces, bueno, hay elementos que son distintos, y hay una discusión abierta en este momento en la oposición mayoritaria, de cómo debe plantearse esa continuidad. Si además de la asamblea electa en el 2015, cómo pensar, además del gobierno interino, debería haber otra instancia que ayude, ¿verdad?, a propiciar de alguna forma el mantenimiento de los logros, y sigue estando siempre como una cuestión a resolver, y creo que es el gran reto de la oposición, cómo movilizar internamente, porque todo lo que se hace muchas veces tiene mayor repercusión adentro que afuera, y adentro no es que la gente esté de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero ha sido difícil manifestarse como una acción contundente, una acción que políticamente sea de peso, para que la ciudadanía entienda que, bueno, que otra alternativa es posible, y que salir de un gobierno como el gobierno ilegítimo de Maduro también es posible, y ahora, por supuesto, de la nueva asamblea que seguramente el 5 de enero del año 2021 se adueñará del Palacio Legislativo.
Gracias al profesor Antonio Delicio. Me gustaría conocer la perspectiva tanto de Chomín como de el embajador Alejandro Martínez, para finalmente cerrar con la perspectiva que ve el profesor Andrés Agudelo. Nos quedan pocos minutos, entonces vamos con Chomín. Chomín.
Bueno, un poco lo venía adelantando, sí. Yo creo que, digamos, cada actor, digamos, de la crisis política venezolana está jugando, por supuesto, a su juego, y la idea es que al final se imponga algunas de las opciones que están en el camino, sí. Yo siento que lo apuntaba de una manera también Antonio ahorita, sí, el reto de la oposición es ver cómo logra revertir, digamos, digamos, esta situación que ha venido de alguna manera imponiendo el chavismo, el madurismo, y cómo logra revertir la situación y cómo logra generar una situación, sobre todo que en el plano interno, porque en el plano externo creo que está mucho más claro, sí, ya hay un rechazo de lo que es el mundo democrático muy grande al régimen de Maduro, pero internamente también lo hay, los resultados, digamos, de alguna manera de abstención así lo evidencian, pero la idea es cómo, para la oposición, cómo pasar a la ofensiva, cómo imponer, digamos, la agenda por parte de la oposición. Yo creo que eso es lo que se nos impone de una manera importante. Otro punto que no se ha hablado mucho, pero creo que es importante también reseñar, es que el madurismo ha venido, el chavismo ha venido experimentando un proceso, digamos, de descalabro importante también a lo interno, ¿no? Así, muchos factores que venían apoyando al régimen, y podemos mencionar entre ellos al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Patria para Todos y algunas otras agrupaciones que no eran de repente cuantitativamente muy importantes, pero que sí cualitativamente le daban un soporte, aunque han venido quedando por fuera, ¿no?, del bloque gubernamental madurista, ¿no? Y creo que esto tiene también una importancia importante, porque de alguna forma refleja la degeneración que hay incluso de parte del propio en el sector gubernamental madurista.
Embajador Alejandro.
Sí, bueno, lo que tenemos al frente es, por una parte, un régimen que sigue, divorciándose de cualquier principio democrático, que sigue perdiendo peso a nivel internacional y que sigue acentuando su condición ya prácticamente de estado paria. Y por otra parte, una lucha muy dura para la oposición, muy, muy dura para el régimen, el gobierno interino, que es la de, digamos, prevalecer en un contexto tan, tan complejo. Por ello es importantísima la consulta, porque la consulta es justamente hacer, lo contrario de lo que ha hecho el gobierno. Es decir, plantear una consulta que permite a todos los venezolanos participar, que no excluye, que no pone requisitos ni trabas burocráticas del tipo, bueno, como esas que utiliza el gobierno. Es decir, yo no le doy renovación a su pasaporte o a su cédula de identidad para que usted no pueda participar. No, esto es un proceso abierto. Y ese proceso busca también, efectivamente, como lo dice Chomín Lacera, movilizar internamente, movilizar dentro de ese cuadro tan complejo de crisis económica brutal, de falta de acceso a medios, de agresiones y de todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Entonces, bueno, lo que el régimen probablemente va a tratar de hacer es de arreciar contra los diputados electos en 2015, van a buscar efectivamente tratar de legitimarse con esta Asamblea Nacional, pero ya esta Asamblea Nacional, por el modo como fue electa, pues ya de entrada, antes de la elección, ya no contaba con el apoyo del mundo occidental prácticamente. Es decir, cuando vemos que la Unión Europea en pleno, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, los Estados Unidos, ya se han expresado claramente, pues es muy poco lo que queda, porque el proceso de la reconstrucción de Venezuela es un proceso que requiere un gran esfuerzo del mundo occidental, un gran esfuerzo de los países vecinos y de los países que tienen una relación sólida con Venezuela y que son los que pueden contribuir desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la cooperación internacional, desde el punto de vista de la cooperación técnica, a la reconstrucción de un país que realmente han destruido los regímenes chavo-maduristas.
Profesor Andrés Agudelo, para cerrar.
Gracias, Ronald. Sí, yo primero quiero puntualizar algunas cosas sobre la intervención anterior. Yo creo que estamos de acuerdo en lo básico. Desde hace décadas Venezuela está caminando la senda del autoritarismo y va evidentemente hacia la dictadura. En el fondo lo que se cuestiona uno son, pues es por ese set de opciones autoritarias, por esa nueva morfología del poder. Con respecto al tema de la oposición, yo creo que el concepto clave acá es la violencia para analizarlo y en qué sentido, en que yo creo que una lección muy clara por parte de la oposición de Venezuela en las últimas dos décadas y es la renuncia a la tentación de la violencia. Yo no sé qué venga para ellos en términos de opciones institucionales, de compuertas, de caminos institucionales como la asamblea que tenían, pero lo que sí sé es que al renunciar a una opción violenta están precisamente legitimándose y en una eventual reconstrucción será quizá una de sus principales cartas de legitimidad y de fuerza. Y en ese mismo sentido la violencia juega ahora en contra de la oposición. Es posiblemente, como ya lo han repetido acá, lo que ocurra, infortunadamente, es decir, la represión, la violencia en contra de los líderes, los distintos líderes y los distintos partidos de oposición.
Llegamos al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, en los controles Nelson Duarte, y los dejamos con Encuentro con la Migración. La próxima semana estaremos abordando más temas, pero particularmente para el final de año tendremos un programa especial de música venezolana para estas fiestas. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a los que estuvieron en la mesa de trabajo. Gracias. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. El día de hoy estamos con Daniela Peña, migrante, mamá, ahorita está viviendo en Cúcuta. Ella nos va a contar cómo ha sido el proceso de los migrantes de movilizarse políticamente aquí en Colombia, especialmente en el contexto de la consulta popular organizada por la oposición. Daniela tiene gran experiencia en el sector político y como activista, fue incluso gerente de desarrollo social de la alcaldía del municipio Alberto Adriani en el estado Mérida. Tiene también experiencia en el trabajo social con comunidades. Y como les decía anteriormente, ella ha sido una de las personas encargadas de organizar la votación de la consulta popular para manifestarse contra la dictadura y contra las cuestionadas elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. Daniela, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ti, Daniela, y para todos los que nos están escuchando a través de este importante programa. Bueno, yo pudiera contarte tantas cosas.
Para iniciar, te pregunto, ¿cómo ha sido el trabajo de congregar a otros migrantes e impulsarlos a votar en la consulta?
Bueno, no ha sido fácil, te cuento, porque realmente el venezolano está desmotivado por todo lo que estamos viviendo y todos los que estamos por fuera nos toca una realidad difícil, que es cargar con toda nuestra situación política de país, saber que estamos extrañando a nuestra familia, pero que también hay una realidad que hemos tenido que reacomodar en el extranjero, en cada uno de los países donde nos estamos asentando, y que incluso hemos tenido que adoptar hasta nuevas costumbres y nueva cultura para poder adaptarnos a este nuevo entorno. Pues bueno, de acuerdo a mi liderazgo, que quisiera ser modesta en este sentido, porque sé que he tenido grandes responsabilidades en mis 28 años de vida, en mi corta carrera política, he tenido grandes responsabilidades, pero quizás tengo la habilidad de engranar a todas esas personas que están un poco desmotivadas, y para este proceso de la consulta popular, eso nos sirvió mucho aquí en la ciudad de Cúcuta, donde empezamos poco a poco a integrarnos a este proceso, y que mientras se fue dando, nos fuimos motivando, y que se desempeñó de una manera interesante, y que esa motivación que nosotros empezamos a generarnos como equipo se empezó a transmitir a ese venezolano que viene desmotivado porque le toca cruzar la frontera a través de una trocha, que le toca pagar a grupos irregulares incluso, y que cuando llegó aquí sintió que en este equipo encontró un poco de esa motivación que hace falta para en este proceso de reconstrucción de Venezuela, y participaron muy emocionados, por supuesto que en contra del régimen de Nicolás Maduro. La gente se siente con mucha rabia, por supuesto, porque hemos tenido que padecer muchas, muchas necesidades, pero cuando nos encontramos de nuevo como ciudadanos, cuando volvemos de nuevo a sentir esa identidad que de una u otra forma nos ha robado el régimen, nos sentimos emocionados. Entonces, el proceso de consulta popular siento que ha fortalecido muchos liderazgos, no solo el mío, sino de otros compañeros que se encuentran acá en la ciudad de Cúcuta.
Creo que de alguna manera esta consulta ha sido un escenario para que ustedes como migrantes no solamente se manifiesten en torno a conseguir mayores derechos, sino que fue una de las primeras plataformas para que ustedes puedan, digamos, medir qué tan fuerte es la diáspora políticamente, ¿cierto?
Sí, sí. Incluso yo en este proceso de consulta popular me logré conectar con gente que no sabía que estaba acá en la ciudad de Cúcuta y que tiene un liderazgo reconocido en Venezuela, y que ahora en este proceso nos integramos, y sabemos que de aquí en adelante vamos a seguir fortaleciendo para lo que viene para Venezuela, para la reconstrucción de Venezuela, para cualquier proceso que venga, para cualquier solución para nuestro país. Nosotros ya estamos preparados como equipo, y creo que esa fue la base fundamental de la consulta popular. Por supuesto que sí, rechazar el régimen de Nicolás Maduro, rechazar las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, y también pedirle a la comunidad internacional que nos ayuden, que de una u otra forma nosotros como venezolanos estamos pidiéndole que ya nosotros solos no podemos, y que no sigan mirando hacia otra parte cuando en Venezuela hay tanta necesidad. Entonces, esta consulta popular nos ha fortalecido para lo que, como equipo, para lo que se nos viene.
Daniela, ¿y qué diferencia tiene movilizarse por Venezuela siendo migrante, como es tu caso, y movilizarse por Venezuela estando dentro de Venezuela? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la movilización política como migrante y como venezolana dentro de Venezuela?
No, pues hay un contraste total. En Venezuela quizás hay una lucha entre factores políticos, pero siempre nos reagrupamos con una visión de partido, de país, pero fuera de Venezuela el liderazgo es más complicado, porque incluso hay que convencer a los propios venezolanos, pero también hay que convencer a todos, en mi caso, a todos nuestros hermanos colombianos, porque a veces nos reclaman que por qué nosotros luchamos y hacemos política desde afuera y no estando dentro del país. Y entonces es un tema muy complejo, tiene sus diferencias. Quizás en este momento te pudiera decir que, aunque es complicado ejercer el liderazgo, pues es más fácil estando en el extranjero, porque sé que los que están dentro de Venezuela están luchando en contra del régimen y lo hacen con muchísimo miedo. Entonces, para mí siguen siendo muy valientes, porque es estar constantemente con su vida expuesta a que a la persecución, a que cualquier esbirro del régimen pueda atentar contra tu vida. Entonces, fuera de Venezuela es difícil porque hay que convencer a todas las personas, venezolanos y no, pero dentro de Venezuela se tiene un riesgo mayor porque está la seguridad personal de por medio.
Daniela, entonces en tu caso personal, ¿tú has encontrado en el exilio un escenario posible de volverte una líder política aún más fuerte de lo que eras en tu país?
Sí, porque yo fui, bueno, al principio, como lo dijiste, fui gerente de desarrollo social, fui coordinadora de profesionales y técnicos del Partido Nuevo Tiempo en el municipio de Alberto Adriani, pero siempre vivía con miedo. Aunque sé que tengo capacidades y que teníamos otros compañeros con grandes capacidades, siempre había el temor y había que mantenerse, permanecer siempre un poco oculto para no resaltar tanto y convertirse en el nuevo objetivo del régimen. Entonces, estando por fuera, se nos ha permitido crecer profesionalmente, y por eso quiero darle también las gracias al programa de formación de liderazgo que estamos llevando a cabo a través de la Universidad del Rosario, del Observatorio Ávila Monserrate, que nos ha permitido, nos ha abierto la ventana al entusiasmo de nuevo al liderazgo, a la profesionalización del liderazgo para generar las nuevas ideas para la reconstrucción de Venezuela. Entonces, sí, indiscutiblemente podemos crecer en este momento más, estando fuera, pero siempre pensando en volver, siempre pensando en generar las nuevas acciones en torno a la reconstrucción de Venezuela.
A ti, Daniela, muchas gracias por estar hoy en este episodio con nosotros. Lamentablemente, como siempre, el tiempo es muy corto. Nos quedamos con aún más ganas de conocer más sobre el liderazgo político de los venezolanos en el exterior. Pero bueno, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan por estar una vez más acá en Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.